We're going to keep on at this as a government.
El presidente Barack Obama presenta propuesta de legislación sobre seguridad cibernética. A raíz del ataque terrorista en Francia, naciones del mundo toman medidas de seguridad adicionales.
Esto se traduce, si Venezuela va a efectuar una emisión de bonos en los mercados internacionales, sería un cupón extremadamente...
Y Venezuela recibe evaluación negativa de una importante agencia de calificación de riesgos.
Y ahora... Desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Obama presentó una propuesta legislativa en seguridad cibernética. El lanzamiento responde a la amenaza de nuevos ataques como lo ocurrido en las últimas horas, en el que algunos hackers intervinieron en las cuentas de Twitter y YouTube del Comando Central de Estados Unidos.
La iniciativa lanzada por el presidente Barack Obama permitirá mejorar y asegurar las redes de telecomunicación ya hackeadas y evitar nuevos ataques que pongan en riesgo la seguridad informática del país.
Los ataques a Sony y a las cuentas de Twitter que fueron hackeadas por simpatizantes islámicos yihadistas solo demuestran la gran cantidad de trabajo que tenemos por delante, tanto en los sectores público y privado, para fortalecer nuestra seguridad informática y asegurarnos de que las cuentas bancarias de las familias estén seguras y de que también lo esté la infraestructura pública.
La legislación presentada por la Casa Blanca propone, en primera instancia, habilitar el intercambio de información de seguridad cibernética entre las compañías del sector privado y el gobierno, así como la modernización de algunas leyes en seguridad cibernética para que su aplicación por parte de las autoridades sea más efectiva. Además, busca actualizar la forma sobre cómo reportar una brecha de seguridad.
Gobiernos internacionales, criminales y hackers exploran la red de computadoras todos los días. El problema es que el gobierno y el sector privado siguen sin trabajar conjuntamente como deberíamos.
Esta proposición es parte de la respuesta al ataque en el que algunos hackers penetraron las redes sociales Twitter y YouTube del Comando Central del Ejército de Estados Unidos, el cual es encargado de llevar a cabo la campaña militar en contra del grupo insurgente Estado Islámico en Siria e Irak.
El próximo 13 de febrero, la Casa Blanca encabezará una cumbre en protección y seguridad informática en la Universidad de Stanford, en California. El certamen busca unificar esfuerzos del sector público y privado para proteger a los consumidores estadounidenses. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Este martes fueron lanzadas más alertas terroristas en ambos lados del Atlántico mientras avanza la búsqueda internacional de los miembros de la célula terrorista detrás de los ataques ocurridos en Francia.
Autoridades francesas están ahora en una búsqueda mundial de miembros de la célula terrorista detrás de los ataques en París que dejaron un saldo de 17 muertos. Nuevas imágenes han surgido de por lo menos una persona que escapó. La mujer, aquí a la derecha, es la pareja del pistolero en el supermercado en París y la cual se cree que está en territorio del grupo Estado Islámico o ISIS en Siria.
Ella está fuera de alcance de la policía francesa y será difícil llevar a cabo vigilancia de sus actividades mientras permanezca en Siria.
Más de 10.000 soldados están estacionados en las calles de París, casi la mitad de ellos protegiendo sinagogas y escuelas judías. Después del ataque a un supermercado kosher y otros incidentes antisemitas recientes. Hay preocupaciones de que haya posiblemente ataques terroristas aquí en Estados Unidos y las autoridades están en alerta por otros atentados en aeropuertos del país.
Este grupo está absolutamente determinado a intentar atacar un avión en rumbo a Estados Unidos.
Los militares estadounidenses encararon otra acción de terror este lunes cuando supuestos seguidores de ISIS tomaron control de la cuenta de Twitter y del canal de YouTube del Comando Central de Estados Unidos, sede de los esfuerzos estadounidenses contra terroristas. Publicaron videos de ISIS y esta amenaza. Soldados estadounidenses, estamos por llegar. Cuiden su espalda. Henry Llanos, para La Voz de América.
Una mujer falleció este lunes tras llenarse el humo del túnel del metro de Washington, mientras que otros pasajeros se encuentran en estado grave y 83 personas más recibieron atención médica, según informaron autoridades de la ciudad, en vista de que el fantasma del terrorismo aparece siempre que ocurren hechos de este tipo. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió al tema en su encuentro con la prensa. Este es un incidente que está siendo investigado por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Las indicaciones iniciales reflejan que no se trata de un ataque terrorista, sino más bien de una falla mecánica del sistema. Repito, esta es una evaluación muy preliminar, pero las autoridades continuarán analizando el caso cuidadosamente. De hecho, las autoridades del metro anunciaron que se trataba más bien de una falla mecánica. Richard Charles, gerente general del metro, informó que la estación L'Enfant Plaza, una de las de mayor tráfico en el sistema de transporte de la capital estadounidense, comenzó a llenarse de humo y decenas de pasajeros quedaron atrapados durante por lo menos media hora en uno de los trenes. A Earnest se le preguntó, por otro lado, sobre las advertencias sobre terrorismo que han sido emitidas en otras partes del mundo y que si aquí en Estados Unidos no se van a hacer. No hay ninguna, basados en las revisiones de inteligencia que ha hecho hasta ahora el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional, de manera que es una evaluación de ellos, no mía. No obstante, lo que sí han evaluado es que no existe una amenaza directa que esté vinculada a los ataques que tuvieron lugar la semana pasada. Dicho eso, hay cualquier número de amenazas procedentes de todo el mundo que involucran a Estados Unidos. Una nueva calificación negativa sobre la nota crediticia de Venezuela confirma el mal momento de la economía de ese país, a pesar de que el gobierno asegura que tienen como responder por las obligaciones financieras internacionales.
La agencia de calificación financiera Moody's rebajó dos niveles la nota de deuda de Venezuela y concluyó en su más reciente reporte que el riesgo de quiebra del país claramente ha aumentado. Venezuela, que padece las consecuencias de la caída de los precios del crudo, está en la categoría de países emisores de deuda a muy alto riesgo, según la agencia. Para el economista Jesús Cacique, esta rebaja tendrá un impacto no solo negativo, sino significativo, y esto es lo que implica la posición de Moody's.
Esto se traduce, si Venezuela va a efectuar una emisión de bonos en los mercados internacionales, sería un cupón extremadamente alto, alrededor del 25 o 28 puntos en la emisión de un bono, ¿no? O sea que prácticamente es inviable la emisión de un bono en los mercados foráneos.
Más grave aún, según Cacique, es que Venezuela atraviesa oficialmente por un proceso de estanflación económica.
La escasez de medicamentos, las expropiaciones, el irrespeto al sector privado, el discurso hostil del presidente de la República, de Nicolás Maduro. Todo esto confluye, obviamente, en la calificación de riesgo.
A pesar de la baja en la calificación, el ministro de Banca y Finanzas, Rodolfo Marco Torres, aseguró que Venezuela cumplirá cabalmente con los pagos de su deuda, lo que será una demostración de la solvencia financiera del país. No obstante, la caída del ingreso fiscal.
En lo relativo a nuestros compromisos internacionales, es importante señalar que Venezuela se encuentra en plena capacidad de cumplir con los compromisos internacionales adquiridos.
En el ámbito interno, sin embargo, el desconcierto y el descontento de la población venezolana sigue creciendo. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Por otro lado, la banca de inversión inglesa advierte que en Venezuela los riesgos políticos en el corto plazo podrían ser más relevantes que los riesgos crediticios.
El deterioro económico en el corto plazo podría generar una escalada de conflicto social, según la empresa transnacional inglesa de servicios financieros Barclays. Es más inminente el riesgo político que el riesgo crediticio en el corto plazo, publica el informe. El reporte difundido este martes de la empresa Barclays con sede en Londres estima que no sería sino hasta el cuarto trimestre de 2015 cuando Venezuela podría entrar en una situación de riesgo crediticio. De cualquier forma, la expectativa de deterioro de la situación económica puede llevar a una escalada de conflictos sociales antes de dicho periodo, refiere Barclays. Largas colas para comprar alimentos se han agudizado en toda Venezuela desde que comenzó el año. Para esta empresa de inversiones, un escenario optimista sería que el gobierno reduzca las distorsiones, unificando el sistema cambiario, creando un sistema legal flexible para el mercado paralelo, mercado negro, donde pueda intervenir el propio gobierno y ajustando de forma regular los precios de los productos controlados. En su mensaje de fin de año, el presidente Nicolás Maduro anunció que las medidas económicas serían tomadas después del abrazo de Año Nuevo, pero hasta la fecha ninguna ha sido anunciada. Para La Voz de América, desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger, Jimmy Cook y quien les habla, Leonardo Bonet. la información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Uno, dos, tres. La.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo. And the Golden Globe goes to...
Menos personas que el año pasado miraron los premios Globo de Oro que se entregaron el domingo, informó la compañía de ratings Nielsen, según cuyas evaluaciones unos 19,3 millones de personas vieron la ceremonia por televisión que transmitió la cadena NBC. En 2014, 20,9 millones de personas vieron la entrega de esos premios, el mayor número en una década.
So. Let us begin.
The Dove Keepers, una película en dos partes de la cadena CBS, será el vehículo que permitirá a los admiradores de la actriz chilena Cote de Pablo, cuya salida por iniciativa propia de la popularísima serie NCIS, también de CBS, en 2013, sorprendió y dejó desalentados a muchos fans.
Trapped in a mountain fortress called Masada.
La película se basa en una novela de Alice Hoffman sobre el sitio a la antigua fortaleza de Masada en el desierto, que ahora es de Israel, por parte de tropas romanas. La primera parte de The Dove Keepers se estrenará el 31 de marzo, dijo la productora Roma Downey Jr. a ejecutivos de televisión. Cote de Pablo también ha estado rodando la película 33 para el cine, Antonio Banderas y Juliette Binoche.
You will live a long time, have many friends. Many experiences.
Si recuerdan la película Eat, Pray, Love, que protagonizó Julia Roberts, basada en un libro del mismo nombre escrito por Elizabeth Gilbert, y les gustó, estamos bien, porque la autora tendrá un nuevo libro para septiembre de este año que tratará sobre creatividad. El libro Big Magic, Creative Living Beyond Fear, o Gran Magia Viviendo Creativamente Sin Temor, será publicado por la editorial Riverhead Books. El Festival de Jazz y el Ancestro de Nueva Orleans anunció los artistas que encabezarán el evento del próximo mes de abril en la ciudad. Elton John, a quien escuchamos al fondo, The Who y Tony Bennett con Lady Gaga serán los principales artistas en el festival, que anualmente atrae a miles de fans del jazz a Nueva Orleans por 2 semanas. Kid Urban, No Doubt, Pitbull, John Legend, Ed Sheeran y Chicago son otros favoritos que actuarán también en el festival de 2 semanas. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever, la, la, la,
it doesn't matter, la, 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 oh well. Uno, dos, tres.
El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. Los pacientes de diabetes tipo 1 son más propensos a sufrir una muerte prematura y mayores complicaciones a largo plazo.
Ralph Denine fue diagnosticado con diabetes tipo 1 hace más de 30 años. Lleva consigo una bomba surtidora de insulina y se hace pruebas de sangre 5 veces diarias. A mediados de los años 80 participó en un estudio que duró 7 años. A la mitad de los participantes, incluyendo a Denine, se les instruyó cómo mantener un estricto control del nivel de azúcar en la sangre. La otra mitad, no tan estricto. Un nuevo estudio observó la información para determinar si el control intenso del azúcar sanguínea ayudaría a reducir complicaciones como pérdida de visión, fallo renal, daños a los nervios y enfermedades cardiovasculares.
El control estricto del azúcar en la sangre redujo esas complicaciones hasta un 70%.
Los investigadores siguieron el 99% de los pacientes después del final del estudio en 1993. Querían ver si manteniendo el control estricto de la sangre resultaría en una vida más larga.
Aunque el grupo está bastante bien, incluyendo aquellos bajo la terapia convencional, aquellos con la intensiva redujeron su mortalidad en un 33%.
No hay engrosamiento del lente óptico ni catarata.
La gente con diabetes tipo 1 no solo está mejor con la terapia intensiva, sino que la duración de su vida se aproxima a la de la población no diabética.
Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
El uso de aviones no tripulados o drones ya no es exclusivo del campo militar.
El desarrollo a pasos agigantados de la tecnología ha ayudado a los investigadores e ingenieros a construir aviones no tripulados más pequeños y baratos que están llegando a nuestro diario vivir y que solo antes era una oferta para la industria militar o privada. La industria del cine está utilizándolos para tomar impresionantes imágenes aéreas. Y ahora los agricultores usan los drones para monitorear sus cosechas.
La tecnología es usada de una manera similar a la que usan los teléfonos inteligentes, pero ahora con alas. La industrialización de las partes electrónicas de los teléfonos inteligentes y las tabletas nos ayudaron a tenerla.
El agricultor Jean-Baptiste Bruchman dice que volar el dron a diferentes épocas de la temporada de la cosecha y analizar la información registrada te proporciona todo un sinnúmero de información sobre las plantaciones.
El interés primordial que veo es la posibilidad de darle la cantidad exacta de fertilizador que necesitan. El segundo uso sería aplicarle la dosis correcta en un lugar específico de la siembra, dependiendo de las necesidades de la planta.
Farú asegura que AgriDrone encontró que la cantidad de fertilizador varía entre las zonas, mostrando dónde se puede y cuándo se pueden cortar las plantas, lo que resulta en un ahorro considerable, además de reducir la contaminación ambiental. Patricia Dalmasi para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, disidentes cubanos liberados como parte de un histórico acuerdo con Estados Unidos expresaron que el restablecimiento de relaciones entre ambos países los ayudará a continuar presionando por cambios dentro de Cuba. La mayor parte de los 53 disidentes fue liberada la semana pasada. Sin embargo, como ocurrió en Estados Unidos, la isla antillana ha visto dividida la oposición en torno a la iniciativa diplomática bilateral, con algunos diciendo que ayudará a su causa y otros señalando que Estados Unidos no obtuvo suficientes concesiones, un argumento del que se han hecho eco críticos del gobierno cubano fuera del país. Mientras tanto, en la Casa Blanca, Josh Earnest habló de la liberación de presos políticos en Cuba.
We're going to continue to monitor their status and continue to work with.
Nosotros vamos a continuar observando la condición de las personas liberadas y trabajando con organizaciones pro derechos humanos que operan en Cuba para seguir presionando al régimen de Raúl Castro con el fin de que libere a otros prisioneros políticos y asegurarnos de que los otros activistas, aunque hayan o no sido detenidos previamente, no sean objeto de acoso por parte de funcionarios del gobierno o que sean sujetos de medidas que violen la libertad de expresión o de sus opiniones, incluso en casos en los que sus puntos de vista políticos estén de alguna manera opuestos al actual liderazgo de esa isla-nación. Disidentes liberados dijeron a la agencia AP que tienen pensado regresar al activismo y que están convencidos de que la disminución de detenciones con Estados Unidos va a mejorar la vida en Cuba y facilitar, además, el activismo político dentro del país. Por otro lado, el secretario de Estado John Kerry envió a algunos legisladores la lista de 53 presos políticos liberados por Cuba. No obstante, el portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, señaló que no es conveniente publicar dicha lista.
So I wouldn't want to at this point establish a precedent by releasing this list. And every time we raise concerns,
no quisiera a estas alturas establecer un precedente haciendo pública la lista, y cada vez que expresemos preocupaciones con otros gobiernos tengamos que publicarla. Dicho esto, nosotros entregamos la lista de estos individuos a miembros del Congreso que expresaron un interés en esto. Ernest señaló que probablemente algunos de los miembros del Congreso no compartan la idea de mantener en reserva dicha lista. Varios de los 53 presos políticos liberados por el régimen cubano expresaron su agradecimiento al presidente Obama por las gestiones en favor de las liberaciones. Más de una decena de personas interrumpió la sesión del Senado este lunes para protestar contra la tortura al tiempo que el centro de detención en Guantánamo, Cuba, cumple 13 años desde su apertura. Josh Earnest, vocero de la Casa Blanca, habló del tema con la prensa.
Members of Congress, and this is actually true of both parties, not just Republicans.
Miembros del Congreso, y esto es cierto para los dos partidos, no solamente para los republicanos, han puesto obstáculos que han dificultado que el presidente Obama logre su objetivo de cerrar la prisión de la Bahía de Guantánamo. Repito, la razón por la cual el jefe de Estado se fijó ese objetivo es que cree que hacerlo responde a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. El senador John McCain, por otro lado, también se refirió al asunto como presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado. Sabemos que es un hecho que aproximadamente el 30% de aquellos detenidos que han sido liberados han reingresado a la lucha, y usualmente a muy alto nivel, porque es una insignia de honor haber estado preso en Guantánamo. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará esta semana a favor de financiar por completo el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional, pero bloqueará las medidas sobre inmigración del presidente Obama, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner. Los demócratas de inmediato respondieron en voz del representante Luis Gutiérrez, señalando que defenderán al máximo las medidas.
Pero creo que es significativo para nuestra comunidad que hoy, cuando viene esta amenaza en contra la unidad de nuestra comunidad, que esa comunidad entienda algo claramente, que en el Congreso existen personas que van a luchar y pelear para defender tus derechos.
Está previsto que el proyecto de gasto de $39,700 millones sea aprobado mañana miércoles, cuando los legisladores republicanos dejarán Washington para realizar un retiro político de 2 días en Pensilvania. No obstante, el futuro del proyecto en el Senado es incierto y podría provocar un veto de la Casa Blanca. Mientras tanto, el presidente Obama dijo a líderes republicanos y demócratas del Congreso que quiere trabajar con ellos pese a las diferencias partidistas. La clave para nosotros es trabajar como equipo. Durante una reunión esta mañana en la Casa Blanca, el presidente Obama dijo que el hackeo de extremistas islámicos de las cuentas de Twitter y de YouTube del Comando Central de Estados Unidos ayer lunes es prueba de la necesidad de una seguridad cibernética más sólida. Obama citó el fuerte crecimiento económico del año pasado como prueba de la recuperación del país y dijo que le gustaría ver más progreso este año. También señaló que la reforma de impuestos y el comercio son áreas de posible compromiso entre demócratas y republicanos. Presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo que la Cámara proveerá los fondos necesarios para el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional esta semana, pero que bloqueará las acciones ejecutivas del presidente Obama en materia de inmigración. Boehner habló en el Congreso tras una reunión de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes y antes de reunirse con el presidente Obama y líderes legislativos en la Casa Blanca. Dejaremos claro al presidente Obama que hemos escuchado al pueblo estadounidense. Se espera que la medida sea aprobada el miércoles antes de que los republicanos de la Cámara de Representantes, como mencionamos antes, entren en receso para un retiro político de 2 días en Hershey, Pensilvania. Nuevamente, el tema de la reforma migratoria está atrapado en el Congreso estadounidense.
Los republicanos amenazan con borrar del mapa la acción ejecutiva inmigratoria del presidente Barack Obama. El Partido Republicano presentará una legislación en la Cámara de Representantes que le quitaría los fondos a ese decreto presidencial. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, insistió en acusar al presidente Obama de haber excedido sus poderes.
Vamos a votar para bloquear la extralimitación del presidente, su extralimitación ejecutiva, que creo va más allá de la labor constitucional y, francamente, viola la misma Constitución.
Sin embargo, Boehner declaró que la Cámara de Representantes votará a favor de proveer el financiamiento necesario al Departamento de Seguridad Nacional. En un momento esto estuvo en duda ya que los republicanos condicionaron la aprobación a los cambios que exigen al decreto del presidente Obama. Minutos después de esa afirmación, el presidente de Estados Unidos y los líderes legislativos del nuevo Congreso controlado por el Partido Republicano se reunieron en la Casa Blanca. El mandatario, a pesar de este difícil panorama político y migratorio, dijo estar listo para un año de cooperación bipartidista.
Tengo muchas ganas de tener no solamente esta discusión, sino una verdadera colaboración durante el transcurso de los próximos meses.
Por su parte, el Partido Demócrata sostiene que ellos apoyan al 100% el decreto inmigratorio de Obama.
El presidente va a sostener su posición de que él tiene el derecho y nosotros los demócratas, como ustedes han visto, sin precedentes, estamos listos para defenderlo.
La Casa Blanca ha dejado claro que el presidente vetará cualquier propuesta que salga del Congreso para revocar su decisión. Sin embargo, la eventual aprobación en la Cámara es simbólica, ya que ni en esa instancia ni en el Senado existen los 2/3 de votos necesarios para anular un veto presidencial. Asimismo, un proyecto de ley republicano en la Cámara también eliminaría el programa de acción diferida o DACA, que le permite a jóvenes inmigrantes traídos al país cuando eran niños quedarse dentro del territorio estadounidense. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
En una emotiva rueda de prensa, los periodistas sobrevivientes del ataque terrorista contra la publicación francesa Charlie Hebdo dieron a conocer el contenido de la primera edición de su revista.
La revista satírica Charlie Hebdo llamó la atención del mundo con el anuncio de la portada de su primera edición tras el ataque terrorista en sus oficinas de París. Por primera vez, la publicación tendrá un tiraje de 3 millones de ejemplares y será distribuida en 16 idiomas. Renal Lucier, caricaturista de Charlie Hebdo, durante la conferencia de prensa explicó el porqué de esta portada.
No había más que esta idea de dibujar a Mahoma. Yo soy Charlie y lo vi. Él estaba llorando y arriba escribí, todo está perdonado. Y lloré. Y es la portada. Encontramos la primera página.
Lucier, visiblemente emocionado, justificó la decisión artística y editorial de esta portada.
Es nuestra portada, no la que el mundo quería que hiciéramos, pero es la que queríamos hacer. No es la que los terroristas querían que hiciéramos porque no hay terroristas en ella.
La nueva portada de la revista satírica fue publicada por adelantado por medios franceses. Fuera de Francia lo hicieron el periódico The Washington Post, el periódico The Guardian en el Reino Unido, así como 2 reconocidos periódicos de Alemania y de Italia. La imagen ya genera controversia, aunque según el Comité para la Protección de los Periodistas, este es otro claro ejemplo de la libertad de prensa.
Es un mensaje en el sentido de que van a continuar con su trabajo a pesar de la represalia, la retribución y el hecho de que han intentado intimidarlos a través de un ataque que ha sido brutal.
Desde el punto de vista de la investigación, la Casa Blanca reiteró este martes que coopera con Francia.
Los Estados Unidos están en la posición para compartir información con investigadores franceses que están tratando de llegar al fondo de qué fue exactamente lo que pasó y quién podría estar involucrado en el ataque.
La agencia de noticias Reuters reveló este martes un nuevo video que registra instantes después del ataque a la publicación y que es parte de la investigación de las autoridades. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía en nombre de Margot Leilani Tovinger, en la producción general de Jimmy Cook, en la sala de ingenieros y de un servidor Leonardo Bonet, quien se despide, deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, si Dios quiere.